seminario organizado por el programa Uruguay Integra, el programa de cohesión social territorial, Uruguay Integra, de OPP y Unión Europea, hacia una agenda nacional de descentralización. La jornada de ayer fue una jornada intensa, la mayoría de ustedes seguramente estuvieron en ella, con ponencias de invitados extranjeros, con replicantes, con comentarios, y de alguna manera con este panel que se va a iniciar ahora, se cerraría una parte, digamos, del encuentro para luego empezar en la que tiene más que ver directamente con los proyectos de Uruguay Integra y con el intercambio de esos proyectos, de lo que se está haciendo, de hacia dónde se está avanzando, de las dificultades, de las fortalezas de cada proyecto, en la interacción de unos con otros. Les agradecemos, por supuesto, que estén aquí, y seguramente también haya alguno de ustedes que haya venido hoy y no haya estado ayer, pero todos los materiales, todos los insumos van a estar disponibles. La idea es además continuar, este es el inicio de la agenda, pero hasta diciembre se va a continuar con este trabajo, y los resultados finales van a estar escritos y van a estar a disposición de todas y de todos ustedes. Bien, vamos entonces a presentar el primer panel de la mañana de hoy, que es, lleva como nombre, la creación del tercer nivel de gobierno, reflexiones sobre el proyecto de descentralización política y sus impactos. Integran la mesa el doctor Adolfo Pérez Piera, Programa de Desarrollo Local del CLAE, el señor Washington Batista, Secretario Ejecutivo de la Coordinación de Gobiernos Locales, OPP, y el arquitecto Nelson Trías, Director División Región Centro, Departamento de Descentralización, en lugar de la señora Miriam Rodríguez, que por razones agenda de último momento no ha podido estar presente. El replicante, en esta modalidad que hemos adoptado y que ayer ya inauguramos con bastante éxito, aunque como todas las cosas serán ajustadas en el futuro y se tomará experiencia por la positiva y la negativa, como siempre. En la réplica entonces le toca al economista Marcos Lorenzelli, de la Universidad Católica del Uruguay y muy vinculado también al programa Uruguay Integra. Bueno, optativo. Y en el comentario, la arquitecta Elena Heinzen, secretaria general de la Intendencia de Paysandú y responsable del área de descentralización de la misma. En la moderación, nuestro compañero del programa Uruguay Integra, licenciado José Raúl Rodríguez. Comencemos.
Muy bien, buen día a todos. Le vamos a dar 20 minutos a los conferencistas y unos 15 a los replicantes y comentaristas, o sea que sin más empezamos en primer lugar por el arquitecto Nelson Trías.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, en realidad quiero decir algunas palabras que no las tenía prevista, pero después de las intervenciones que he escuchado en el día de ayer y los comentarios acerca de esas intervenciones, me reafirmaron esa convicción que tengo de que la propuesta de descentralización hecha a nivel de todo el país, y en particular lo que me ha tocado vivir y me toca vivir en Montevideo, es una de las propuestas que más cambios nos va a introducir en nuestro país, cambios favorables, y que todos esos conceptos que estuvieron presentes, que muchos los estamos manejando desde hace muchos años, tienen vigencia y se proyectan hacia el futuro. Entonces, esto no lo tenía en mis apuntes, no lo tengo en una ayuda a memoria que me he hecho, pero me pareció que debía iniciar expresando esas conclusiones que saqué de la jornada de ayer. En particular, entiendo que para hacer un aporte a este seminario, la reflexión desde Montevideo tiene que ver con el proceso que Montevideo inició en el año 90 sobre descentralización y la propuesta que en este momento, en el marco de la ley y habilitado por la Constitución de la República, hace su propuesta a la Junta Departamental de un proyecto de decreto en el cual nosotros tenemos la expectativa de seguir profundizando en la descentralización. Entonces, en ese marco, me parece interesante destacar lo que entendemos que la ley nos posibilita, ver cómo entendemos nosotros que podemos avanzar y qué es lo que proponemos y qué expectativas tenemos de futuro. Creo que hay algunos conceptos que, a mi entender, son ejes y que deben estar presentes en todo análisis que estemos haciendo. Me refiero a que entendemos la descentralización como un relacionamiento distinto del Estado con la sociedad civil, y por eso también asociamos el concepto de descentralización con la participación ciudadana. Entonces, esos elementos, a nuestro entender, son claves, sumamente importantes, y en la presentación del proyecto de decreto a la Junta Departamental hemos puesto énfasis con esos conceptos en el articulado, como para que también, una vez aprobado el decreto, en el quehacer del gobierno departamental con la asistencia de gobiernos locales, esos conceptos estén presentes y sean orientadores del accionar de esos gobiernos. Me parece que por lo menos siento la necesidad de poder leer acá la introducción del intendente de Montevideo en la documentación presentada a la Junta Departamental, porque entiendo que da las pautas de lo que se pretende con el proyecto de decreto, y entonces compartirlo me parece importante. En el documento que se presenta a la Junta Departamental, entonces, el intendente expresa: la finalidad de la descentralización en el marco de la reforma del Estado es profundizar la democracia desarrollando la participación y la cooperación de entidades y ciudadanos, atribuyéndoles representación y asignándoles medios de acción. Es un camino hacia la redistribución del poder, consolidando y desarrollando los espacios organizativos que se expresan en la sociedad. La participación ciudadana es un componente ineludible para dar contenido democrático a la descentralización, siendo esta a su vez el camino para instrumentarla. La descentralización suministra un marco que permite acercar el Estado al vecino, generando canales de decisiones desde donde el vecino opina, elabora y define las necesidades de su entorno, colectivizando y discutiendo la realidad de su zona y la de otras, conocimiento que le permitirá ubicarse tanto en lo particular como en lo general y ser protagonista. El protagonismo de los vecinos es un eje fundamental en la construcción y el gobierno del departamento. Avanzar en la democracia requiere reconocer y legitimar las redes de participación que existen naturalmente en la vida cotidiana vecinal y fortalecer los procesos de desarrollo local y departamental. Requiere el establecimiento de precisas competencias en cuanto a iniciativa, decisión y control, especialmente en lo que refiere a la asignación, distribución y manejo de los recursos, adecuando en consecuencia la estructura actual del gobierno departamental. Requiere asimismo que la política de descentralización se articule con las políticas de profundización democrática en todos los niveles del Estado. Los poderes locales deben ser vistos como parte del complejo proceso de reforma del Estado. El proceso de descentralización ha supuesto importantes avances en los niveles de participación y gestión. Hoy proponemos cambios que apunten a su profundización. Creo que debemos interpretar también la propuesta del proyecto de decreto en el marco de la ley como señalando una inflexión en el proceso de descentralización. El proceso como tal tiene sus periodos. Estos 20 años ha tenido toda una evolución y en este momento esta propuesta entendemos que apunta a un nuevo periodo profundizando la participación y profundizando la democracia. Quisiera hacer algún comentario sobre el proyecto de decreto que, como decía anteriormente, está en el marco de la ley y que entonces respeta la estructura que tiene la ley en cuanto a que tiene seis capítulos, un capítulo de disposiciones generales, un capítulo de principios, el de integración, el de definición de la materia municipal y los cometidos y atribuciones de los gobiernos municipales y del régimen presupuestal. Es difícil en el tiempo que tenemos poder desarrollar estos capítulos. No creo que tampoco sea conveniente, pero destaco el principios porque creo que es una forma de quien está legislando de poner en el papel la filosofía que sustenta ese decreto y que también orienta y señala a quien luego deba de actuar qué contenido debe darle a su gobierno en función de esos principios que están expresados. Entonces, mínimamente, por lo menos, quisiera decir cuáles son esos principios que están en el proyecto de decreto y que son la profundización de la democracia, equilibrio y equidad, gradualidad y viabilidad, irreversibilidad, cooperación y complementación entre niveles de gobierno, electividad y representación proporcional, integridad territorial y política, integración social y espacial, reconocimiento de las identidades locales, autonomía de las organizaciones sociales. En cuanto a los contenidos de los otros capítulos y el que tiene que ver con la materia municipal, que me parece que es sumamente importante que con la ley, con el decreto, quede claramente expresado lo que se entiende por materia departamental, lo que se entiende por materia municipal. Y en particular, en el proceso de Montevideo, donde muchas veces en esas instancias que tenemos de análisis se plantean algunas confusiones o indefiniciones, creo que esto ayuda justamente a que se pueda superar esas confusiones que ha habido y que entonces ayuda al actor local a que sepa exactamente cuáles son sus cometidos y actúe en consecuencia. Por otro lado, en los cometidos y atribuciones de los gobiernos municipales, yo me había señalado una serie de puntos para destacar que no creo que no va a dar el tiempo, y entonces sí quiero por lo menos hacer un comentario donde de esos puntos que yo me había señalado hay una hay un número importante que tienen que ver con la participación de la sociedad y cómo entendemos que esa participación de la sociedad se debe dar en un proceso de estas características. Entonces, lo señalo como importante de que cuando estamos, cuando se está legislando y se refiere a cometidos y atribuciones, esté claramente expresado y esté posibilitando justamente que se dé esa participación y que tenga un desarrollo en el quehacer futuro. Por otro lado, también quiero hacer un comentario en cuanto al régimen presupuestal, porque hemos vinculado la formulación y manejo del presupuesto, por un lado, a lo que son los recursos con que debe contar un gobierno local, y entonces tenemos ahí los fondos que el propio gobierno departamental debe asignar, pero también tenemos los recursos que provengan del presupuesto nacional. Y entonces, en este momento en que tenemos la ley, en que pretendemos que se apruebe el decreto, hacia el futuro, el desarrollo de esos gobiernos locales tiene que ver también con la asignación de los presupuestos, y ahí creo que nosotros, coherente con esos principios que mencionaba anteriormente, también hemos señalado determinadas formas y determinadas figuras que entendemos que tienen que estar, que también apuntan a jerarquizar la participación. Entonces ahí destacamos lo que es una convocatoria a Cabildo previo a la formulación del presupuesto, y que es esa formulación del presupuesto debe estar acompañada con proyectos de desarrollo local, con proyectos de ejecución presupuestal, y que todo eso requiere una elaboración desde lo local. Entonces ahí entendemos que estamos jerarquizando a la sociedad que debe estar participando en la formulación de esos proyectos, y esos proyectos que van a ser el sustento de la formulación presupuestal y por lo tanto luego de la ejecución con las potestades que tenga un gobierno local. Muy bien, gracias. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros también expresamos en cuanto a la distribución de los recursos entre los distintos municipios que se instalarán en Montevideo, la necesidad de la existencia de un sistema de indicadores que entonces oriente y respalde y a su vez le dé garantías a los órganos locales de que la distribución de recursos se haga en función de esos indicadores. Indicadores que entiendo están inicialmente expresados en el proyecto de decreto, pero que hay que seguir trabajando y quizá en la reglamentación del decreto se pueda desarrollar con mayor precisión. Y tienen que ver con el territorio, con el dimensionado y con el uso del suelo, y a su vez tiene que ver con la población de ese territorio, con sus características, tiene que ver con las necesidades y tiene que ver con los proyectos que haya para el desarrollo de ese territorio. Entonces, creo que el sistema de indicadores tiene las virtudes que comentaba anteriormente y que es muy importante que esté expresado en el proyecto de decreto o en el decreto en definitiva. Entonces, creo que varias figuras que están propuestas, como son la del cabildo, donde está expresado como necesario e imprescindible que para la formulación del presupuesto y los ajustes sucesivos y modificaciones que implican de acuerdo a nuestras normas en el periodo de gobierno, esté la figura del cabildo como necesaria que sea convocado por el alcalde o por la junta de alcaldes, que también está una figura expuesta en el proyecto de decreto y que tiene que ver con el manejo de recursos, pero tiene que ver también con lo que se entiende como necesario, como una dificultad que debe convertirse en una virtud en la articulación de un sistema de gobiernos que pasará a tener tres niveles. Entonces, la articulación entre gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales nos parece sumamente importante. Y por último, quisiera expresar algo sobre los desafíos y expectativas que tenemos en esta instancia, en el marco de la ley y ante la perspectiva de la aprobación del decreto que hemos presentado a la Junta Departamental, en cuanto a que nos debe posibilitar un crecimiento de la participación ciudadana y nos debe implicar que el gobierno departamental se adecue a esta nueva propuesta y que entonces implica una transformación de la institución en función de la propuesta de descentralización. Son componentes que entendemos importantes e imprescindibles en este momento y que también nos señalan, nos orientan en qué debemos estar trabajando en esta instancia, que va a estar en discusión y análisis en la Junta Departamental el proyecto de decreto y los cometidos y responsabilidades que tenemos quienes estamos en el Ejecutivo Departamental.
Gracias, Nelson. Le damos la palabra ahora al doctor Adolfo Pérez Piedra.
Muchas gracias. Y buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento hacia los organizadores, al programa Uruguay Integra y a los organismos que nos patrocinan, la Unión Europea y la OPF, por haberme invitado a compartir esta instancia de reflexión sobre los temas vinculados a la descentralización y a la participación ciudadana. Y destacar, como ya se ha hecho y se ha hecho seguramente en el día de ayer, la oportunidad de este evento en circunstancias en que se ha aprobado en el Parlamento la ley precisamente sobre descentralización, que significa sin duda un hito histórico dentro de la reforma del Estado, más particularmente dentro de la reforma municipal, y que más allá de las dificultades que seguramente va a implicar su implementación, de los desafíos que se plantea desde ya para asegurar que efectivamente esta ley permita la instauración de mecanismos descentralizadores y de gobierno eficientes y representativos, es un paso gigantesco que abre las puertas para un trabajo muy esperanzador en materia de la profundización de la democracia en el país. Y es una satisfacción además para aquellos que hemos venido bregando desde hace mucho tiempo por la descentralización, bueno, haber concretado ya en las postrimerías del gobierno, los descuentos, se puede decir, la sanción de este tan importante proyecto de ley,
cuya significación sin duda no se va a apreciar en el momento, pero sí más adelante. Algunas reflexiones en torno al tema. Primero, una rápida mirada retrospectiva para ubicar este punto dentro de un proceso que yo diría arranca fundamentalmente en los últimos 25 años. Luego, un análisis muy rápido y muy somero de la novedad que trae el proyecto. No se puede hacer todavía un análisis exegético, ni siquiera tengo el texto definitivo, supongo que es similar al aprobado en la Cámara de Diputados, pero bueno, su análisis detallado requeriría un estudio más en profundidad. Y finalmente algunas reflexiones a manera de cierre sobre los desafíos del futuro. La aprobación de este proyecto y este paso que estamos dando se ubica dentro de un proceso que y arranca notoriamente a partir de los últimos 25 años, luego de la restauración democrática, en un país con una tradición centralista, un país unitario con tradición centralista, donde hubieron momentos a lo largo de su historia de mayor o menor apertura en términos de descentralización, pero que se puede afirmar que en lo general se trata de un país centralizado que además no solo tiene su expresión en lo político institucional, sino también en lo social y en lo económico, y donde el tema de la descentralización tuvo muy poca vigencia y muy poca vivencia a nivel de la ciudadanía y de las fuerzas políticas y sociales. Sin embargo, a partir de la restauración democrática, en el marco de la reforma del Estado, el tema de la descentralización empieza a irrumpir y a hacerse presente en distintos aspectos de la vida del país. A nivel político empieza a plantearse el tema y a estudiar distintas formas de fortalecer los gobiernos municipales. Se suceden allí proyectos de leyes, incluso intentos de reforma constitucional, a los efectos de plasmar en un nuevo marco jurídico estas aspiraciones. A nivel académico también el tema pasa a tener un protagonismo especial y se organizan estudios, investigaciones, eventos, surge en esos años precisamente el programa de desarrollo local y descentralización del CLAE, que entre otros impulsamos junto con Pepe Arocena, con Federico Berbejillo y con el querido amigo Patricio Rodé, hoy desaparecido. Y perdón que pase este pequeño aviso, pero creo que es importante destacar lo que ha sido una trayectoria que ha seguido hasta hoy en el marco de CLAE, una de las líneas de trabajo más importantes, hoy con responsabilidades de otros compañeros que se han venido incorporando en los últimos años. Pero también a nivel social empieza a plantearse una cierta demanda de reivindicación descentralizadora. Seguramente en el marco del protagonismo en los últimos años de la dictadura, los movimientos sociales asumen protagonismo que no habían tenido históricamente y que a nivel local va llevando a una presencia más gravitante de las organizaciones territoriales, de los movimientos sociales, de las ONGs, que van contribuyendo también a crear ese clima de demanda de una mayor descentralización. En los hechos, a su vez, los gobiernos departamentales empiezan a asumir nuevos roles, a incorporar nuevas modalidades de gestión, aún sin marcos institucionales nuevos, pero se va produciendo un proceso de transformación que, si uno lo mira en perspectiva histórica, es muy claro. Lo que son los gobiernos departamentales antes de la dictadura y lo que empiezan a hacer en los años 80 y 90. Y como un punto muy importante de este proceso está la instalación de la descentralización en el departamento de Montevideo, que también fue una experiencia absolutamente novedosa, y más allá de los balances que se hagan, sin duda, de los errores que se puedan señalar, de los méritos que este proceso tiene, significó un cambio radical en la manera de encarar la gestión pública a nivel departamental. Todos estos hechos hacen luego explosión en lo que fueron los proyectos de reforma. La mini reforma del año 95, que era fundamentalmente una reforma para transformar el régimen municipal y que no fue aprobada, Y en la reforma del 96, que si bien tenía como eje central el cambio de la reforma del régimen electoral, incorpora también algunos aspectos importantes que hacen a la transformación del régimen municipal. Entre otros, muy rápidamente, el cambio del sistema electoral, se rompe el corsé de la unión de las elecciones nacionales y municipales, se separan en el tiempo, se limita el número de intendentes, lo cual también fortalece y jerarquía la figura de los intendentes. Se incorpora un nuevo relacionamiento entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, reconociéndolos a estos una nueva entidad a través, por un lado, del reconocimiento del Congreso de Intendentes y por otro, de la instalación de la Comisión Sectorial como ámbito de diálogo y de planificación conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Se incorporan nuevas formas de asignación de recursos a través de una partida preceptiva dentro del presupuesto nacional en favor de las intendencias y de la creación de un fondo de desarrollo del interior. Y en lo que nos interesa más particularmente, se habilita en la reforma del 96 el establecimiento de la creación de un nuevo nivel de descentralización a nivel local. Y se habilita porque la Constitución no lo establece, pero sí habilita a que la ley lo cree, manteniendo transitoriamente el régimen de las juntas locales, pero previendo que por ley se pueda incorporar un régimen de descentralización local más potente, al estilo de los municipios que rigen en la mayoría de los países y con potestades propias. Las desprolijidades que tiene el texto de la reforma constitucional, propio de todo texto negociado y salido de último momento, dejaban pendientes algunas dudas, cuál era el alcance que podía tener la conformación de ese nuevo estamento del gobierno local, y habilitó discusiones sobre la vigencia o no de algunos de los artículos que podían trabar de la configuración de un régimen con estas características, porque si efectivamente se pretendía crear un nuevo nivel de descentralización, no podía admitirse que quedaran subsistentes todas las limitaciones que tenían las antiguas juntas locales y que estaban contempladas a través de disposiciones establecidas específicamente en la Constitución al respecto. De todas maneras, el tema no tuvo, una vigencia en el debate político hasta hace pocos años, aprobado en el 96, recién en este periodo de gobierno, que el tema se plantea con seriedad como para intentar la presentación de un proyecto, se abre un debate en ese sentido y finalmente se aprueba el proyecto que hoy tenemos por delante. Algunas características sobre la nueva ley. En primer lugar, que se establece un régimen preceptivo y general de descentralización. Si bien es un régimen donde se configura fundamentalmente el esqueleto y se deja a los gobiernos departamentales, a los acuerdos con los municipios, acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, el ir dándole contenido e instrumentos a este nuevo régimen, sí hay un esqueleto que es aplicable a todo el país. Ese esqueleto contempla la creación de municipios, municipios que se utilizan en el doble sentido, de municipio como el órgano de gobierno local y municipio como la jurisdicción territorial donde se van a establecer estos gobiernos locales. No hay una distinción precisa y se habla de municipio en los dos sentidos. La incorporación del término municipal, además, se recoge de lo que planteaba la propia Constitución de la reforma del 96, que distinguía entre la materia departamental y la materia municipal, incorporando por primera vez el término municipal y, sugiriendo la posibilidad de creación de un nivel de estas características por respectiva. Estos órganos, los municipios, se define la estructura que es obligatoria, en esto no hay margen para que se modifique, se tienen que llamar municipios, y van a estar integrados por 5 miembros, por un alcalde y por 4 concejales, estos de naturaleza honoraria. No se establece nada con respecto al alcalde, por lo cual se entiende que queda en la discrecionalidad del momento de creación, ya sea, vamos a ver después cuáles son los canales a través de que puedan crear, que el alcalde sea o no remunerado. Y se establecen algunos criterios básicos para distinguir la materia departamental de la materia municipal. Y este es uno de los puntos complejos, álgidos, donde las fronteras no van a ser muy claras, y seguramente a partir de la propia práctica, del propio surgimiento de los municipios, de los contextos específicos en los que estos surgen, se desarrollen, porque no van a tener las mismas características, más allá de este marco normativo general, todos los municipios, dependerá de su contexto histórico, de su naturaleza, los cometidos que vayan asumiendo en el marco de esta distinción de materias. Se establecen a su vez cuáles serán los cometidos y atribuciones dentro de esa materia que se asigna, también con conceptos básicos, sobre todo lo que tiene que ver con los cometidos. Con respecto a las atribuciones, la ley es más específica y desarrolla algunos capítulos bien identificados. Y se establece que la integración de los municipios será necesariamente por elección, conjuntamente con las elecciones municipales y con las elecciones departamentales. Tenemos ahora sí que precisar los términos que todavía hemos utilizado indistintamente, de departamental y municipal, a través del criterio de representación proporcional. Con respecto a la creación de los municipios, la ley establece una serie de casos diferentes. En principio plantea que los municipios se van a constituir en poblaciones que tengan más de 2.000 habitantes como condición básica, pero a su vez agrega otra condición, que es que sean circunscripciones territoriales con unidad de personalidad social y cultural, incluso con el mismo proyecto y los mismos niveles de participación democrática. Estos elementos son más complejos de apreciar, son más subjetivos, no se define quién los tiene que determinar, ¿no? Cuando se cree el municipio, se tendrá que evaluar en qué medida si esa población de 2.000 habitantes además llena en los otros requisitos que la ley establece como necesarios para la conformación de un municipio en determinada área poblada. Segunda situación, en aquellas poblaciones donde haya menos de 2.000 habitantes, aquí también es posible la creación de los municipios. En este caso se requiere la iniciativa del intendente, la aprobación de la junta, y se prevé también la posibilidad de que haya una iniciativa en este sentido impulsada por la propia población, pero que tendrá que recorrer el mismo camino, es decir, la aprobación por parte del intendente y posteriormente la junta departamental. En estos casos, si además se configuran las otras condicionantes que veíamos en cuanto a las características que debe tener esa área poblacional, se pueden también crear municipios aunque la población tenga menos de 2.000 habitantes. Pero la ley luego establece una distinción en cuanto al momento de creación o al momento de funcionamiento. Se dice que en el caso de las poblaciones con más de 5.000 habitantes, la creación de los municipios se va a hacer a partir de las elecciones del año 2010, junto con las elecciones departamentales. En el caso de los que tengan menos de 5.000 habitantes, recién empezarán a funcionar a partir del año 2014. Plantea una salvedad en el caso de aquellos departamentos que tengan menos de 2 municipios de acuerdo a estas condiciones, y se habilita que se cree a partir del 2010, otro, aunque no tenga la población de 5.000 habitantes, a los efectos de que haya un mínimo de 2 municipios, por lo menos, por cada departamento. Sobre el final de la ley se plantea que todas las juntas que estén integradas al momento de promulgación de la ley también pasarán a convertirse en municipios,
a partir de las elecciones del 2010 y que sus autoridades deberán ser electas en esas circunstancias. Sin duda alguna se ha querido reconocer, estaba dando nomás algunos de los puntos más importantes de la creación del municipio, no voy a tener el detalle. También importa señalar que se confiere a las juntas departamentales y a los gobiernos departamentales el proponer el listado de aquellas poblaciones locales que van a tener municipio en función de estas dos condicionantes que veíamos, del número de población y de la personalidad que tenga esa área. Es decir, que va a ser el gobierno departamental quien lo plantee dentro de un plazo de 120 días a partir de la publicación de la ley al Poder Ejecutivo. Se supone que esa lista no puede ser modificada, al principio no lo plantea así la ley, sino lo que prevé es que si no se presenta por parte de los gobiernos departamentales o si hay ausencia u omisiones importantes, pueda ser llenado por el Poder Ejecutivo y sometido a la Asamblea General, la que si en un plazo de 60 días no se pronuncia, se considerará aprobada esa norma. Y finalmente, destacar el caso de los municipios a crearse en las plantas urbanas de las capitales departamentales, donde allí por ley es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales la creación de esos municipios, con las características generales que hemos visto, pero el acto de creación o no depende exclusivamente de la voluntad del gobierno departamental, expresada a través de la voluntad del intendente y de la junta departamental. Respecto al tema de los recursos, se plantean dos vías de financiación de los municipios. Por un lado, el manejo de los fondos que le destinen los gobiernos departamentales, lo cual deja un campo de discrecionalidad muy amplio en los gobiernos departamentales. Evidentemente en esto se va a jugar buena parte de la suerte del el funcionamiento efectivo de los municipios, porque habrá gobiernos departamentales que tengan mayor voluntad descentralizadora y los que tengan menos. Y en la medida en que no hay ninguna limitación, dependerá de la voluntad de los gobiernos departamentales el destino de fondos en esta primera línea de financiamiento. La segunda es a través de ese fondo de incentivo para la gestión de los municipios, que yo sepa no está todavía, realmente no sé si ya está configurado, pensado cómo va a funcionar, pero bueno, quizás Matista después nos pueda aclarar algo al respecto. Pero me preocupa sobre todo el primer punto, es decir, la dependencia absoluta de los municipios con respecto a los fondos que le destinen los gobiernos departamentales. Y para cerrar, algunas consideraciones muy de carácter muy general, destacar nuevamente la importancia de la ley. Digo, el bebé ha nacido, será más flaco, más gordo, frío, con algún problema, pero bueno, está. Yo creo que se ha habilitado la creación de este nivel tercero de gobierno, y bueno, es un paso histórico y que ahora afronta desafíos de muy diverso tipo. Sin duda que hay vacíos en la ley, que hay puntos no precisados, que no va a ser fácil de poner esto en funcionamiento, desde el tema que tiene que ver con las propias elecciones inmediatas, hasta la determinación de los municipios, el buen funcionamiento, los recursos que tengan, la determinación de las materias, su articulación con los gobiernos departamentales, bueno, pero es otro tipo de problema. Ese problema a partir de la existencia de los municipios, y que no son menores, porque la suerte y el éxito de esta iniciativa depende de que efectivamente se vayan solucionando o administrando, por lo menos razonablemente, todas estas dificultades. Y finalmente, que también debe verse el surgimiento del tercer nivel en un marco más amplio, que incluya a los propios gobiernos departamentales y su propia relación, tanto con el gobierno nacional como la articulación con la sociedad civil y las distintas modalidades de participación de la República. Hablábamos antes de los procesos de reforma política que están sufriendo o gestionando o administrando exitosamente los gobiernos departamentales, bueno, y al surgir desde el tercer nivel, yo creo que acelera la necesidad de terminar con esa reforma política que de alguna manera ajuste los regímenes normativos los instrumentos, los mecanismos de gestión, las formas de articular lo público con lo privado que están encarando los gobiernos departamentales. Es decir que el surgimiento del tercer nivel debe verse en el marco de esa reforma municipal más amplia y de la necesaria articulación con el gobierno nacional. Muchas gracias.
Gracias, Adolfo. Le damos ahora la palabra al señor Washington Batista.
Buenos días a todas y a todos, autoridades nacionales, departamentales, amigas y amigos. Primero que nada, nuestro agradecimiento a todo el equipo del Guaitegra, a Alberto, a María Elena en particular, por esta invitación. Y nuestro reconocimiento al profesor Enrique Rubio, que ha sido quien lideró esta propuesta del OPP, quien al mismo tiempo de liderarla fue un vínculo importante a la discusión y al trabajo junto a los originadores, y que sin ninguna duda su participación en esta estructura fue de alta importancia. Al Congreso de Intendentes, al conjunto del Congreso de Intendentes, por su apertura, por su espíritu crítico, pero particularmente por su voluntad de encontrar un consenso, un lugar de encuentro en este tema que a unos más y a otros menos, pero a todos les interesa profundamente. Pero en particular quiero reconocer el esfuerzo que hizo y el trabajo de apoyo que han hecho para desarrollar esta propuesta y de asistencia a nuestro esfuerzo a la Intendencia de Montevideo y a la Intendencia de Canelones. En la Intendencia de Canelones sintetizo el agradecimiento al Magíster Abel Oroño, una de las personas que tiene una experiencia de territorio interesante y que su consejo ha sido siempre valioso, un nexo importante para nosotros con toda la estructura, en particular con los otros directores generales. También el reconocimiento al programa ART Uruguay, que nos ha aportado su esfuerzo para financiar nuestros seminarios y nuestros talleres. La Secretaría de Gobiernos Locales de OPP nació con el objetivo de impulsar la descentralización y promover el desarrollo local, al mismo tiempo que trabajar en la construcción del desarrollo institucional de los futuros municipios. Su principal tarea ha sido impulsar la ley de descentralización, el proyecto, hoy ley, el proyecto de descentralización política y participación ciudadana como un marco jurídico básico sobre el cual se asienta un proceso descentralizador. Desde que asumimos sabíamos que nuestro objetivo se cumpliría solo si lográbamos construir un consenso político amplio que permitiera aprobar una ley con la dimensión de una sólida política de Estado. Nos aferramos a esta premisa como un compromiso y desarrollamos una serie de acciones en pro de cumplir con esta misión. Esta Secretaría ha jugado un papel relevante a la hora de impulsar el proyecto bajo la premisa de lograr un amplio consenso social y político en todo el país. Como diputados, en la Cámara de Senadores se aprobó la ley por consenso con el aporte de votos del Partido Nacional, en particular en el Senado. El primer gran objetivo está logrado, pero recién empieza esta tarea. La democracia local y la descentralización política deben ser concebidas como un proceso en marcha y por eso debemos seguir trabajando ahora con mucho más esfuerzo que ayer. Efectivamente tendremos municipio a partir de 2010, pero la brecha entre la Junta Local actual y el futuro municipio es muy grande. Las responsabilidades de quienes dirijan este tercer nivel de gobierno serán enormes. Desde esta posición y con mucha de nuestro conocimiento del territorio, asumimos la responsabilidad de trabajar desde OPP para lograr una correcta transición desde la actual estructura de la Junta Local a los futuros municipios. Para ello estamos actuando, dando apoyo a la reglamentación de la ley por parte del Ejecutivo Nacional, analizando los planos posibles de esta reglamentación e integrando también para impulsar el desarrollo de las reglamentaciones departamentales, dialogando con las autoridades departamentales, intendencias y junta departamental, de manera de construir una base donde las autoridades departamentales serán que decidirán si hacen o no la reglamentación departamental. También esta Secretaría inició un proceso de formación bajo la modalidad de seminarios y talleres tendiente a mejorar las capacidades de los futuros responsables municipales. La formación que puede darse hoy a estos actores debe servir también para alertar acerca de esta necesidad a la hora de presentarse como elegibles para tales cargos. Con estos objetivos buscamos aportar para mejorar la capacidad de planificación y presupuestación de los actores políticos locales de cara al cambio institucional que implica la ley de descentralización política y participación ciudadana. Mejorar las capacidades de negociación del futuro municipio en vista de la nueva dinámica presupuestal. El presupuesto municipal y el presupuesto departamental será necesario una negociación sin ninguna duda. Promover la toma de conciencia de la necesidad de formación para asumir con responsabilidad las nuevas tareas que se le plantean a los potenciales responsables del municipio. Así está nuestra propuesta de desarrollar talleres que traten, respetando el nivel de formación de nuestro público objetivo, los temas como planificación del gobierno municipal, diseño de un presupuesto municipal, desarrollo de habilidades de negociación de un gobierno municipal. Con esta tarea, con este objetivo, fue que realizamos la primera tarea del taller que denominamos de manera ampulosa, sin duda, introducción al presupuesto municipal la semana pasada en la ciudad de Rivera. Se nos pedía realizar algunas reflexiones sobre la aprobación de la ley. La primera que nos hicimos ayer por la mañana fue finalmente que la prensa grande se hizo cargo del tema. La prensa capitalina recogió con cierto destaque la aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Senadores. ¿Por qué lo destaco? Porque en este tema fuimos intentando sensibilizar a la prensa de la importancia del mismo, de su trascendencia política, su relevancia como política de Estado y fundamentalmente porque esta ley es la parte visible para todo el país de la construcción de la reforma del Estado. Esto lo vivirá directamente el ciudadano, la ciudadana de decenas de localidades que serán sus municipios. Será parte de la reforma que no será necesaria explicarla. Su valor a la ciudadanía, su importancia y su trascendencia a la vida democrática del país, porque la estarán viviendo. Debemos reconocer el aporte que ha realizado la prensa del interior, que siempre con interés ha guardado las informaciones en cada una de nuestras visitas, para ello fue de trascendencia. Es bueno que la prensa, por encima de sus eventuales sensibilidades, se integre a este proceso, que no será de un día, sino que será un proceso largo y dinámico, pero particularmente importante para el desarrollo local en pequeñas y grandes localidades, cuya sumatoria significará la contribución de los municipios al desarrollo del país. Los medios de prensa que llegan a todo el país, como los medios locales, como los medios de comunicación comunitarios, deberían tener, si se los proponen, un gran rol en la construcción de capacidades. Será así si se les abre la puerta a los académicos especialistas en estos temas, a los actores sociales y políticos locales, a hombres y mujeres con curiosidad e interés sobre este tema, hacer conocer las valiosas experiencias descentralizadoras que existen en nuestro país, aportando al intercambio de otras experiencias en el mundo. Podrá parecer como una utopía esto, pero también cuando se nos diera esta tarea, no eran muchos quienes pensaban que se llegarían a los resultados obtenidos en estos últimos días en el Parlamento. Hoy escuchamos hablar con facilidad y con entusiasmo del tema, pero hasta ayer nuestro país no tenía el tercer nivel de gobierno, siendo la excepción de la regla en América Latina. Felizmente hoy somos todos descentralizadores. No podemos olvidarnos que algunas de las modificaciones del texto presentado al Parlamento tuvieron su origen en alguna lejana localidad de nuestro Uruguay profundo. Por esta razón, quienes trabajamos en el territorio sobre este tema debemos guardar la misma modestia al trabajo con la cual comenzamos esta tarea, conservar la convicción que es posible hacer la descentralización con la gente, con todos los partidos políticos, con todas las organizaciones sociales, con el conjunto de la academia, con el país entero. Pues este proyecto no le pertenece al partido de gobierno. Este proyecto transformado en ley le pertenece al Estado, en nuestro sentido amplio, le pertenece al país todo. Debo hacer un comentario rápido sobre el financiamiento del gobierno departamental en la mención que se hacía sobre el fondo de incentivo. Sin duda que el fondo de incentivo deberá ser reglamentado y lo que hay en el espíritu del Congreso de Intendentes que tenga similitudes a lo que es hoy el Fondo de Desarrollo del Interior y que se trabaje en la función de la equidad del territorio. en ese texto deberá estar contenido este espíritu, pero deberá ser trabajado, pienso, con el Congreso de Intendentes. El proceso del debate sobre la descentralización política y participación ciudadana ha marcado una etapa importante de la madurez política del país en la construcción de la institucionalidad, habiendo participado en diversos debates, diversas actividades en todo el país. El origen de este proceso de diálogo lo podemos ubicar como cuando el Presidente de la República presentara al Congreso Nacional de Intendentes el primer borrador del proyecto de ley de descentralización política y participación ciudadana. Este fue sin ninguna duda el primer paso para esta etapa, en la construcción de un diálogo real y un debate abierto con la natural oposición de ideas. Con esa voluntad se fueron recogiendo los diferentes aportes de los partidos políticos, se recibieron las contribuciones de los actores políticos y sociales de todos los departamentos, de las localidades cuyas propuestas se hicieron llegar a la Comisión de Asuntos Municipales y de Descentralización de la Cámara de Representantes. Pero no solo el debate se desarrolló al interior de los partidos políticos, del Parlamento o en la Academia, sino que impulsamos fervientemente el debate en el propio territorio, buscando la opinión de los actores locales que aportaron observaciones, sugerencias, interrogantes y sus propuestas en relación a esta y a su realidad local. Sin dudas que es un hecho histórico para nuestro país que ese debate se extendiera más allá del natural debate que se diera al interior del Parlamento de nuestro país. La gran diferencia entre las juntas locales de hoy y los futuros municipios será la legitimidad de estos últimos por el sufragio universal, la solidez de institucionalidad basada en la construcción del debate democrático en todo el país, en la tarea de construcción de consensos, y ellos son posibles cuando se genera un alto grado de confianza. La construcción del consenso la concebimos de abajo hacia arriba, explicando la propuesta, promoviendo el debate, recogiendo observaciones, sugerencias, críticas. En el desarrollo de este proceso de debate sobre la descentralización política, estamos cumpliendo con nuestra tarea histórica, llevando el debate al territorio, compartiendo opiniones, discrepancias y acuerdos con los actores sociales y políticos locales. El principio de autoridad local que viene del fondo de nuestra historia se encuentra hoy reivindicado, reconocido por el Estado. Lo tenemos en las raíces profundas de nuestra historia, encontrándolas, por ejemplo, cuando Artigas se preocupa de solucionar un problema de jurisdicción entre Misiones y Entre Ríos, acordando en la zona limítrofe en disputa que existiera un alcalde de indios para tratar con los de su raza y un comandante militar blanco. Lo afirma cuando encarta al gobernador de Corrientes, a quien le dice: reencargo a usted que mire y atienda a los infelices pueblos de indios. Yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden sus intereses como nosotros los nuestros. Aquí está claramente expresada esa profunda preocupación por el ejercicio de la autoridad de los menos favorecidos. Por otra parte, se afirma en la exposición de motivos del proyecto de ley de descentralización política y participación ciudadana que este proyecto descentralizador representa una iniciativa de neto contenido artiguista y que nos remonta a lo mejor de las tradiciones de los cabildos y asambleas provinciales, de las villas y pueblos, donde los ciudadanos eligen sus autoridades, realizan propuestas y controlan su gestión. Además, recuerda cuando Berro llegó a la presidencia de la República, manifestó de inmediato su preocupación por el establecimiento de un régimen municipal adecuado, y así lo expresó en su primer mensaje dirigido a la Asamblea General el 16 de febrero de 1861, hace 148 años. Insistió más tarde presentando al Parlamento un proyecto de gobierno municipal. Hoy nuestro país cumple con esta vieja propuesta. En el desarrollo del debate en torno al proceso de descentralización tuvieron lugar 4 talleres realizados con el apoyo del programa Arte Uruguay en Montevideo. Se realizaron algunos en otra etapa anterior. El anterior fue en Melo, en Bella Unión y 2 en Canelones. Un 5º que fue financiado por el Fondo Internacional e Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. La descentralización política también tiene una dimensión emancipadora. Utilizando la expresión de Sonia Fiorí, pues la participación ciudadana en las localidades generará necesariamente nuevos actores sociales y políticos con una dimensión política representada en el nuevo rol que naturalmente cobrarán esos actores políticos y se generará una nueva forma reivindicativa propia del tercer nivel de gobierno. Sin embargo, es verdad que el proyecto no contiene en su redacción un estilo que pudiera estar marcado por una política de género, pero el tercer nivel de gobierno genera naturalmente una alta participación de la mujer en diversas partes del mundo y ese es el ejemplo. La proximidad juega naturalmente un rol de equidad por la propia importancia de la temática local, por la proximidad, por la presencia femenina en el trabajo asociativo que ha ido creando las condiciones naturales para esa participación equitable. Por otra parte, la propia dinámica del tercer nivel de gobierno generará una renovación de la clase política uruguaya al promover a instancias reales de gobierno a centenares de hombres y mujeres que integrarán los nuevos gobiernos municipales. Allí se forjarán las primeras y fundamentales experiencias de gobernar, la de ejercitar esa práctica tan complicada para tantos, la de decir sí, pero la de decir no, con argumentos comprensibles para las ciudadanas y ciudadanos. Será también una herramienta para luchar contra la vulnerabilidad de los territorios, particularmente en aquellos menos favorecidos, poniendo en valor sus capacidades, pensando en el desarrollo económico local a partir de su propia realidad, pensado por los actores sociales y políticos locales. Es también una gran oportunidad para poner al día nuestros textos de ley, como se señalaba recién. En nuestro país, la noción de municipal ha sido muy confusa en cuanto al territorio, pues desde la ley de intendencia de 1908, en que se utilizó por primera vez la denominación de intendentes municipales en nuestro país, hasta el presente sigue esa dualidad en la cual hablamos frecuentemente de intendente como gobierno departamental, o en su carácter de local, de municipio, como intendente municipal, teniendo, por otra parte, la Junta Departamental, que se llama departamental, pero que entiende en materia municipal, y el intendente municipal es un intendente de todo el departamento, que se ocupa por consiguiente de la ejecución de los actos legislativos que atañen no solo a la materia municipal propiamente dicha, sino también a otras materias, por ejemplo, de índole rural, donde no hay centros poblados, igualmente a competencias de órganos centrales de gobierno departamental, como reivindica frecuentemente desde la academia. Pero este proceso continúa en la etapa intermedia de la reglamentación, continuará en la etapa intermedia de la reglamentación de la ley, que lo hará el Poder Ejecutivo en la primera parte, pero también será útil la reglamentación departamental a la que estimamos necesaria. Sobre estos temas, el equipo del PP trabajará junto al Congreso de Intendentes para elaborar esta herramienta. Estamos inmersos en lo que deberá ser la capacitación de los alcaldes y concejales. Las líneas de trabajo son diversas. A modo de ejemplo, citaremos la preparación del presupuesto municipal, como decíamos antes, la creación del fondo de incentivo con su trabajo legislativo. El proceso de descentralización política y participación ciudadana recién comienza. Muchas gracias.